Noticias. Salutacions. Tres persones vinculades al Valldoreix Futbol Club van denunciar entre febrer i març d'enguany l'expresident del club, Jorge González, per tracte degradant o vexatori, segons ha avançat el diari Ara i han confirmat els Mossos d'Esquadra a Cugat Mèdia. Les tres acusacions, però, han quedat arxivades pel jutjat d'instrucció de Rubí, dues d'elles perquè els fets havien prescrit i l'altra perquè el jutge no hi veia delicte penal. L'Ara explica que els advocats dels denunciants volen presentar un recurs per mantenir el cas obert. Falsa amenaça de bomba aquest divendres al migdia a l'Hospital General. El centre ha rebut una trucada telefònica amb l'amenaça que ha obligat a mobilitzar els Mossos d'Esquadra amb la patrulla canina. Després de fer les comprovacions pertinents, el cos policial ha descartat cap perill i ha confirmat a Cugat Mèdia que s'ha tractat d'una falsa alerta. El centre no ha estat desallotjat en cap moment. L'EMD de Valldoreix està revisant el projecte de l'aparcament públic de Can Cadena, que es va aprovar el mandat anterior. Segons ha explicat el president de l'EMD, Juanjo Cortés, es volen incorporar millores a les entrades i sortides, així com aspectes d'ombres i captació d'energia sostenible. Més enllà de com quedi finalment el projecte, Cortés ha concretat que es projecta com un aparcament que ha de donar servei a l'estació dels ferrocarrils, però que ha de tenir un ús preferent per als valldoreixencs. L'Ajuntament ha engegat un procés participatiu per definir els camins escolars més utilitzats per anar a les escoles del centre i concretar les millores necessàries perquè siguin itineraris còmodes i segurs. D'aquesta manera es vol donar resposta a diversos projectes sorgits dels pressupostos participatius 2020-21 per poder tenir una radiografia dels hàbits de mobilitat de les escoles i detectar les actuacions de millora necessàries. I Cugat Mèdia prepara el nou calendari amb la participació de la ciutadania. Es tracta d'un calendari de sobretaula elaborat amb fotos de la ciutadania del veïnat que fan arribar al mitjà públic. Durant tot l'any, aquest mitjà va rebent propostes que ciutadans i ciutadanes han penjat a les xarxes socials o fotos que han realitzat expressament per al calendari. Monuments, carrers amb un encant especial, racons, moments on la ciutat llueix més que mai, totes les propostes són bones. Aquelles persones que hi vulguin participar només les han de fer arribar a través del correu electrònic comunicacio@cugat.cat amb l'assumpte calendari 2024. Entre les fotos rebudes se seleccionaran 13 que formaran part d'aquest calendari. Res més per ara. Més informació a cugat.cat i també a les xarxes socials, a Facebook, a Twitter i a Instagram.
Cugat Mèdia, la informació de referència a Sant Cugat.
Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, www.cugat.cat.
Cocodril Club. Trenta anys en antena. Cocodril Club. El programa Revival de l'Albert Malla.
Sí, amics, aquesta va ser la primera sintonia que va sonar en el primer programa del Cocodril Club, d'aquest programa divulgatiu de la cultura musical pop-rock, ara fa 30 anys. Llavors el programa es deia Hasta luego, Cocodrilo, i es locutava en castellà. El títol es va inspirar per definir el nostre estil, la nostra línia musical, en un dels primers rocs de la història, aquell que el 1954 va publicar Bill Haley and His Comets, anomenat See You Later, Alligator.
See you later, alligator.
Well, I saw my baby walking with another man today. Well, I saw my baby walking with another man today. See you.
you later, alligator.
See you later, alligator, que aquí es va dir hasta luego, cocodrilo.
Hasta luego, cocodrilo. No pasaste de caimán. Hasta luego, cocodrilo. No pasaste de caimán. Ya tu amor no me interesa. Ya no me molestes más.
Després van sonar moltes més sintonies, sempre cuidant que també fossin de categoria, que fossin bones, com la música del programa. També ha estat un himne al Coco Dry Rock que Elton John va dedicar als pioners del rock and roll al 1973. El cocodril, el bitxo, sempre s'ha relacionat amb el rock and roll.
Hasta luego, cocodrilo.
When I saw my baby walking, when another day.
I aquest 30 aniversari del Cocodril Club arriba en un moment en el que el programa gaudeix de molt bona salut. Hem arribat a acords perquè s'emeti per a més emissores, ja són més de 100. En la modalitat d'escoltar-nos en diferit o de descarregar el programa, allò que en diuen podcast, que ara s'està posant tan de moda, resulta que som els segons. La plataforma de podcast ivox.com m'ha comunicat que el Cocodril Club és el segon programa més escoltat en el gènere de música pop-rock. Hem de tenir en compte que, al contrari que la resta dels 5 primers programes, en el Cocodril Club la locució és en català, un detall que pot limitar l'audiència davant dels que ho fan en castellà. I també que el seu àmbit de cobertura a la FM tradicional i, per tant, per on podem promocionar que ens escolteu en diferit, és només Catalunya, Andorra i Balears. Altres programes d'aquests 5 primers es realitzen en castellà i en cadenes que tenen cobertura per tot Espanya. També, com a curiositat, us direm els 10 països, a més de l'estat espanyol, que més es descarreguen el programa per escoltar-lo en diferit. Són Itàlia, Suïssa, Alemanya, Israel, França, Guinea Equatorial, Mèxic, Portugal, Eslovènia i la Índia. Aquests són els 10 països fora d'Espanya que més escolten el programa. A mi m'agradaria molt, com fan de tant en tant aquests amics, que ens envien un correu electrònic per fer-nos saber que tan lluny segueixen el programa. El correu és el cocodrilclub@gmail.com. Algú va dir: només aquells que s'atreveixen a tenir grans fracassos acaben aconseguint grans èxits.
Això és Cocodril Club. El programa revival de l'Albert Malla.
I amics del Cocodril Club, per aquest programa tan especial dels 30 anys en antena, tenim una convidada, més que una convidada especial, una madrina molt especial. Ana Belén, hola, ¿cómo estás? Bonita.
¿Qué tal, Albert? Pues muy bien, muchas gracias y felicidades. Y bueno, y gracias por lo de madrina, por Dios, lo de madrina. Me suena un poco a Juanita Reina cantando madrina.
Madrina, por fuera jardín de rosa, por dentro zarzar de espina. Madrina, mi pena es de dolorosa, mas nadie me lo adivina. No sabe.
Oye, a lo mejor las primeras canciones que escuchaste en tu vida fueron coplas, ¿no?
Pues mira, No te diría que no, porque claro, en los 50 la radio, que estaba omnipresente en todas las casas, y sobre todo las casas de la gente trabajadora, y era el caso de mi familia, oíamos todo. Yo recuerdo que probablemente, claro, escuchábamos copla, mi madre las cantaba, mi tía las cantaba, pero también escuchábamos pues al Duodinámico.
Si yo te di mi corazón, si te enseñé lo que es amor, porque te vas.
A los cinco latinos. Toda aquella gente que poblaba mi educación musical y sentimental es de aquellos años de estar escuchando todo tipo de música. Hasta que luego ya cuando fui un poquito más mayor, pues descubrí pues la música brasileña, los cantantes franceses, en fin. Pero la copla tiene un... Además es que se han hecho canciones maravillosas dentro de la copla, ¿eh? Porque eran canciones buenísimas, estaban escritas estupendamente.
Eran canciones muy bien construidas, ¿verdad?
Muy bien, muy bien. Contaban una historia intensísima y muy bien contada en 3 minutos, que además era lo que las canciones duraban entonces. Y lo contaban perfectamente.
Ana, estamos en la radio. Por lo que me cuentas, la radio ya fue importante, ya formaba parte de tu vida desde que tienes uso de razón, desde que tienes recuerdos. Pero luego ya como profesional, la radio también ha sido importante para ti, ¿no? Creo recordar que empezaste cantando en una emisora de radio de Madrid.
Claro, claro. Es que, bueno, ahora quien nos esté escuchando y sea jovencito dirá, ¿pero de qué están hablando? ¿La prehistoria? Pues sí, es la prehistoria. Pero hubo una época en que para acercarte a lo que querías hacer, y yo quería ser cantante y me gustaba la música y quería ser cantante. Luego lo de actriz vino después, pero yo quería ser cantante. Y el único modo de acercarte a la música era los miles de programas radiofónicos que había en los años 60. En cada emisora había un programa musical radio, se cantaba en directo. Tú ensayabas unas canciones con un maestro, un pianista que tenían contratado en esos programas, y ensayabas las canciones y las cantabas en directo en la radio. Y ese era el canal por el que, o sea, a mí me descubrieron porque me escucharon en la radio cantar.
¿Y fue por eso que te invitaron o te propusieron participar en la película Zampo y yo?
Sí, claro, fue ahí un jefe de producción de cinematográfico, Manolo Pérez, toda la vida lo recordaré, era el jefe de producción de una productora, Época Films. Productora que había producido las 4 primeras películas de Rocío Dúrcal. Cuando Rocío se hizo mayor, bueno, pues trataron de buscar un reemplazo. Y entonces la mujer de este señor, Manolo Pérez, un día le dijo, ¿no estáis buscando una niña? Pues yo he escuchado en la radio una cría que canta muy bien y tal. Y entonces vinieron a buscarme, me hicieron unas pruebas y acabé haciendo Zampo y yo, imagínate. Claro que es importantísima para mí la radio, mucho. Mi vida profesional empieza a los 13 años.
Pero la intención, como tú decías, como Rocío se había hecho algo mayor, la intención era encontrar otra niña prodigio, ¿no?
Claro, siempre estaban buscando el reemplazo. Marisol también se había hecho, ya era una jovencita, ya el tipo de películas que pensaban para ella eran de otro tipo, ya eran de una jovencita, ya se enamoraba y tal. Entonces buscaban el reemplazo del niño, de la niña. Y ahí entré yo, que ya estaba yo de adolescente y ya no era ni una cosa ni otra, y ya el público estaba hasta el moño de los niños estos mal llamados prodigio, y ya pues yo llegué y no, afortunadamente para mí, pues no tuvo ningún éxito la película, así que fíjate, la peripecia.
Es que yo te descubrí con Zampo y Yo, pero no viendo la película, sino comprando el disco en El Corte Inglés, ¿sabes?
Fíjate, esos discos que eran dos de cuatro canciones.
Sí, sí, era un EP, un extender play.
Sí, sí.
Y a partir de ahí, luego tuve, al cabo de unos años, el lujo de poderte entrevistar en varias ocasiones, vi tus películas, fui a tus conciertos, en fin, he pasado toda la vida cerca de ti, Ana. Así que estoy... Sí, claro.
Claro, es que soy muy mayor y entonces, pues la gente más joven como tú, pues claro, soy una presencia que está ahí desde hace muchos años. A esto solo se llega por edad, ¿eh?
Bueno, por edad y por muchas otras cosas. ¿Tienes la sensación de que el tiempo, todo este tiempo, ha pasado muy rápido?
Pues mira, no, sinceramente. Yo cuando la gente dice, ¡ay, cómo se me ha pasado! Es verdad que cuando vas siendo más mayor, el tiempo como que se achica, que todo pasan los años, pasa un año, te encuentras celebrando el fin de año y dices, ¡joy, cómo se me ha pasado este año de rápido! Otra vez celebrando las uvas y tal. A ver, lo que ocurre es que cuando tú eres jovencita, tienes tantas expectativas, todo lo que te pasa es por primera vez, que entonces parece que el tiempo es largo y elástico, y luego ya en la medida en que vas creciendo y te vas haciendo mayor, las cosas no pasan por primera vez. Es raro que algo te pase por primera vez, ¿no? Entonces yo creo que eso es lo que hace que el tiempo sea, nos parezca más pequeño y que todo pasa muy rápido. Pero yo he hecho la vista atrás, que la he hecho solo para lo justo, debo decirte, Albert, y pienso, oye, es que no he parado, cuántas cosas he hecho, qué barbaridad. Claro, sí, es que son muchos años. O sea, yo no tengo la sensación de que el tiempo haya pasado en nada. Yo tengo la sensación de que han pasado muchas cosas, me han ocurrido muchas cosas, me siguen pasando muchas cosas, que yo tengo la sensación de que han pasado muchos años desde que hice aquellas primeras pruebas cinematográficas para Zampo y Yo. He trabajado muchísimo y lo mejor de todo es que tengo muy buena memoria. Por eso sigo haciendo teatro y recuerdo, te diría que casi todo, ¿no? Casi todo, y supongo que lo que no recuerdo es porque mi mente no quiere recordarlo, claro. Yo no tengo la sensación de que el tiempo se me ha pasado volando, no, para nada.
Albert Malla.
Esteu escoltant el Cocodril Club a través de 100 emissores arreu de Catalunya, Andorra i les Balears en un programa especial commemoratiu dels 30 anys consecutius en antena. Com ho podes imaginar-te, Anna, llegar a complir 30 anys no en un programa de ràdio, sinó en qualsevol cosa en la vida, no és fàcil.
No. No és fàcil. No és fàcil i no és fàcil dados los tiempos que corren, ¿no? Que com decía aquella famosa canción, malos tiempos para la lírica, ¿no? Es muy complicado todo. Entonces, que haya una fidelidad de 30 años, eso ya en sí es un gran premio, eso es un tesoro, porque es verdad que nos movemos en unos tiempos muy, diría superfluos, pero no es la palabra, donde todo ocurre rápidamente, donde tenemos una avidez por pensar que lo de ayer ya es viejo. Entonces, esa fidelidad, bueno, eso te digo, es un tesoro. Así que enhorabuenísima, tío.
Tú sí que eres un buen premio para este programa tan especial. Un auténtico regalo, Ana. Este es es un programa de recuerdos, de buenos recuerdos. Me gustaría, es como un juego, que me destacaras tres canciones de tu repertorio a las que les tengas un cariño especial para poder compartirlas ahora con todos los oyentes. ¿Cuál sería la primera, Ana?
Ay, madre mía. Pues mira, mira, la primera canción que grabé una vez pasada la etapa niña y todo esto, que fue una canción que me compuso Víctor. De hecho, yo volví a la música por Víctor. Si no, probablemente yo hubiese sido solo actriz, pero volví a la música por Víctor. Siempre lo he dicho y lo he reivindicado, ¿no? El culpable de que yo siga en la música fue Víctor, afortunadamente. Y en ese primer disco que grabé había una canción. Ese disco lo produjo Juan Carlos Calderón. Y había una canción que se llamaba, no sé si tú la recuerdas, Dieron las 10.
Sí.
Yo creo que esto fue años 70 y, pues a lo mejor año 74, probablemente, o así, ¿no?
Creo recordar el primer single de promoción tuyo que me enviaron a la radio se llamaba De ¿sí? Paso y era de Aute, ¿no?
Ah, claro, 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 era una canción de Aute y era De Paso. Sí, sí, una canción que me regaló Luis Eduardo, luego él la siguió cantando, pero sí, sí, sí. Pues mira, esto era el año 77, yo creo.
Decir espera es un crimen. Decir mañana es igual que matar. Ayer de nada nos sirve. Las cicatrices ayudan a andar. Solo morir permanece como la más inmutable razón. Vivir es un accidente, un ejercicio de gozo y dolor.
De Paso, amb aquesta cançó vaig conèixer Anna Belén com a cantant, però ella ens comentava, i ha estat la seva primera escollida, que 3 anys abans, el 1974, ja havia gravat un disc que la cara A portava Dieron las 10.
Primera i última vez.
Dieron las 10, un disco que seguramente pasó desapercibido para muchos de los admiradores de Ana Belén. Y De Paso, que fue ya un intento serio, podríamos decir, de promocionarte como cantante. Ya te conocíamos como actriz, claro.
Sí, yo creo que fue ya una manera más como de decir, soy cantante. Es decir, yo puedo tener un sitio dentro de la música. Aunque a lo largo de mi vida siempre, por mi manera de ser o por cómo me han etiquetado en este país, ya sabes que pues, solemos siempre etiquetar y encajonar porque eso nos resulta más fácil. Entonces a mí siempre me han dicho, esta actriz que canta o esta cantante que ahora quiere ser actriz. Entonces, toda mi vida ha sido eso, ¿no?
De esta vida tan intensa que has tenido y que ahora recordabas hace unos instantes, ¿podrías contarme alguna anécdota, buena o no, pero que te haya ocurrido trabajando de cualquier época?
Tengo cantidades como actriz, porque claro, imagínate como actriz también en el escenario y luego como cantante. Recuerdo una como cantante hace unos años, fuimos a cantar a Colombia, a Bogotá, imagínate, pabellón de deportes lleno. Y por primera vez allí en Bogotá tuvimos un sponsor, que era Coca-Cola. Y entonces pues salimos a cantar y primera fila y había dos señores con una pinta así como estupenda, bien trajeados. Fíjate que todo el público que había allí, pues era público nuestro y estaban bailando y pasándoselo estupendamente. Y yo notaba, cada vez que cantaba Víctor, pues yo me fijaba en el público y tal. Y estos dos estaban todo el rato entre ellos hablando entre ellos. Decía, pero ¿por qué coño vienen? O sea, vamos a ver, en fin. Y en un momento que estaba cantando Víctor, ya no pude más, estaban hablando, Víctor acaba la canción y cuando me toca cantar a mí, que además recuerdo que la siguiente canción era El hombre del piano, me acerqué a primer término en el escenario, con todo aquí, imagínate, Palacio de Deportes, un mogollón, un ruido horroroso, me acuclillé delante de ellos y por señas les hice shh, les mandé callar.
Qué bueno.
Y entonces ellos me miraron y por señas también dijeron, ah, sí, perdón, todo esto por señas. Bueno, y entonces ya empecé a cantar El hombre del piano. Mientras esto sucedía, la persona que estaba allí de nuestro equipo responsable del escenario, se le acerca el empresario que nos había contratado y le estaba diciendo, en primera fila están los dos altos ejecutivos de Coca-Cola y a lo mejor convendría que yo que sé, que le mandase a Ana, les dijera algo, un saludo. Y este de nuestro equipo le dijo, ya, no, si me parece que Ana ya ha hablado con ellos, ya les ha saludado. Mientras todo esto pasaba, mira, yo claro, no, cuando ya salí del escenario y me lo contaron, ay, por favor, qué risa, dije, bueno, nunca más vamos a tener un sponsor, por lo menos de Coca-Cola, ¿no? qué risa.
Es una anécdota buenísima, Ana, y una confirmación de la buena memoria que tienes, ¿eh?
Esas cosas no se olvidan.
De tus tres canciones especiales, ¿cuál podría ser la segunda?
Pues, bueno, mira, El hombre del piano, ya que hemos hablado de esa canción, yo creo que El hombre del piano, que en sí sola es una buenísima canción, pero además con la adaptación que hizo Víctor de la letra, del texto, me parece que la canción tomó una identidad por sí sola. Y yo personalmente debo decir que es mucho más potente la historia que hizo Víctor, pero es más potente que el original, la letra. Y bueno, y a mí me ha dado tantas alegrías esa canción que podemos dejarla como otra de las tres canciones.
Claro que sí. Es una adaptación brillante y además en España al menos fue mucho más conocida que la original de Billy Joel, ¿eh?
Sí, sí.
La escuchamos.
Esta es la historia de un sábado, no importa qué mes, y de un hombre sentado al piano, que no importa qué viejo café.
El hombre del piano, la segona de les tres especials de la nostra convidada, de la nostra madrina de luxe, en aquest programa especial dels 30 anys en antena del Cocodril Club, Ana Belén. Antes de Zampo y yo, Ana,
sí.
¿Teníais tocadiscos en casa? Y en ese caso, ¿qué discos recuerdas que habían por casa? ¿O qué discos ponías?
No, mis padres no tenían tocadiscos, todo esto era la radio. Yo tuve un tocadiscos que me regaló, cuando ya me contrataron, a los 13 años, la productora, me regaló la productora, lo primero que tuve, a los Beatles.
Ah, los Beatles.
Lo primero fue a los Beatles, los primeros discos de los Beatles. Es que para mí han sido tan importantes.
Love me do. Els primers discos dels Beatles van ser els primers que va poder posar en el seu recent estrenat tocadiscos la nostra convidada especial d'avui, la nostra madrina dels 30 anys del Coco, Ana Belén.
So please, love me do.
Y además, costaban tanto poder comprártelo. Claro, ¿qué ocurría? Que cuando te conseguías comprar un disco, te lo aprendías de memoria, aunque no supieses inglés, como era el caso de todos nosotros. Lo cantábamos en Aguchiflori. Entonces, claro, claro. Y nos aprendíamos esa letra que la aprendíamos de mentira, pero que nos sonaba. Y nos aprendíamos, yo recuerdo, hasta los toques de guitarra, los golpes de batería. Aquí entraba esto, aquí entraba lo otro, porque estábamos todo el día con ese disco, esa canción, para adelante, para atrás, levanta la aguja, vuelve a bajarla, vuelve a ponerlo, venga, ¡ay, cuidado que se me ha rayado el surco! Bueno, bueno, como qué sufrimiento era, pero qué maravilla, esos primeros discos, esa emoción. Y luego lo siguiente que tuve fue mi descubrimiento de la música brasileña.
Comenzó a circular después.
Corria 1982, quan Ana Belén se'n va anar a Brasil a gravar el seu àlbum Ana en Rio, ple de cançons amb estil brasileiro i fins i tot cantant en portuguès. Ya que la radio ha sido tan importante para ti y que era tan importante entonces y tenía unas audiencias millonarias, por casualidad, ¿recuerdas la primera vez que escuchaste un disco tuyo por la radio?
No, eso sí que no lo recuerdo. Pero claro, supongo que sería discos de Zampullo.
Algún compañero o compañera tuya con esta pregunta me ha dicho que la primera vez que escuchó una canción suya por la radio fue en un taxi y que le dio mucha vergüenza decirle al taxista, soy yo.
Yo eso no lo hubiese dicho nunca. Yo me hubiese metido en el sillón, en de atrás. ¿Sabes por qué no lo recuerdo? ¿En qué momento escucharía yo la canción en la radio? Que supongo que sí, claro. Porque había sido tan fuerte, ¿no? Cuando yo me vi en pantalla cantando, cuando yo fui a una primera proyección de la película, ya con los títulos de crédito y mi nombre allí puesto, es que yo me había doblado la película, porque las películas entonces no había sonido directo, eran todas dobladas. Y entonces te tenías que doblar y aprendías a doblar, claro, no a fuerza orca, no había otra. Pero cuando yo vi la película terminada en la sala de proyección, que estaban los productores, tal, alguien más, familia y tal, era tan potente la imagen que ahí me quedé un poco shock. Eso sí lo recuerdo perfectamente. Me quedé shockeada, de verdad.
Ahora recuerdo como el malogrado Patxi Andión fue uno de los que me dijo que cuando no era conocido y había grabado su primer disco, lo escuchó en un taxi y no dijo nada, pero dijo que para él fue muy reconfortante.
Claro, por supuesto.
Patxi Andión, ¿qué tal?
¿Qué tal?
Me imagino que a pesar de los años que llevas, a mí muchos compañeros tuyos me han dicho, es que la sensación cuando editas un disco nuevo, poner la radio y ver y escucharte que están poniendo tu disco nuevo, esa sensación es estupenda,
es
¿no?
Muy tranquilizador, muy tranquilizador. Eso es muy tranquilizador, sí.
Sobre
sí.
Todo la primera vez, me imagino.
Sí, sí. No, siempre, porque aquí cada vez es la primera vez.
Ir en un taxi y escucharte y saber que al mismo tiempo te están escuchando, pues no solo ese taxista, sino, bueno, pues sí, claro que sí. ¿Cómo no va a ser reconfortante decir, bueno, pues parece ser que en lo que yo quería hacer en la vida, pues parece que tengo un poquito de razón?
¿Cuál sería la tercera, Ana?
Bueno, la tercera es una canción que, claro, nos dio tantísimas alegrías a Victoria y a mí, que no puedo dejar de pedírtela, La Puerta de Alcalá.
Aquello fue de un impacto comercial tremendo.
Sí,
¿eh?
Sí. No, creo que, primero, la canción es buenísima, como plantea, ¿no?, cada una de las épocas de ese monumento, ¿no?, que vivió. Y luego la música es genial, porque es una música que te lleva, te moviliza, que es absolutamente optimista, ¿no? Entonces, esa unión hizo una canción fantástica. Pues nosotros la cantamos, la grabamos porque nos gustó muchísimo. Son de Mendo y Fuster y nos gustó muchísimo grabarla. ¿Qué pasó? Que de repente fue una canción que iba a decir, se nos fue de las manos, pero realmente sí, o sea que de repente la canción se hizo famosísima en países que ni pensábamos, de gente que había venido, había pasado por España, se habían llevado el disco, lo habían llevado, yo qué sé, por ejemplo, a México, bueno, y empiezan a hacer versiones curiosísimas, con mariachis, no mariachis, en fin, y nosotros no fuimos ni siquiera a hacer promoción. Y cuando fuimos a cantar a México nos encontramos con que esta canción era un éxito increíble. Cuando cantamos allí fue bueno, tremendo. Entonces fue una canción que nos dio tantísimas alegrías sin proponérnoslo. Es que cuando me dicen, bueno, y entonces el éxito, ¿tú qué has tenido el éxito? ¿Dónde está el éxito? Yo qué sé. Es que si supiésemos dónde está el éxito, no pararíamos de hacer eso. Pero no nos engañemos. El éxito viene en un momento determinado que coincide en lo que tú haces con lo que la gente, el público, en ese momento está dispuesto a escuchar y hacer suyo. Eso, en otro momento de la vida, eso igual no hubiese funcionado. Entonces nunca sabes dónde está el éxito. Bueno, lo que hay que hacer es tratar de hacer buenas canciones, tratar de hacer bien tu trabajo y ya está. Si luego viene un éxito muy grande, tantísimo mejor. Pero el éxito es hacer realmente bien, estar contento con eso que haces.
Además, si no me equivoco, formaba parte de un álbum con un título fantástico, ¿no? Para la ternura siempre hay tiempo.
Sí, sí, sí.
Que no era una canción, era una frase de la canción Niña de Agua.
No es que los días no estuvieran llenos, para la ternura siempre hay tiempo.
Que era una canción que había escrito Víctor.
Sí.
Fue un doble disco que nos fuimos a grabar a Inglaterra. Estuvimos en Londres todo un verano. Nos fuimos ahí todos, los chicos, nos fuimos todos. Dijimos, venga, vale, vámonos a Londres. Estamos allí todo el verano. Ojo, llegamos a Londres, verano, un tiempo maravilloso. Yo acababa de rodar Sé infiel y no mires con quién, con Fernando Trueba.
Sí.
Y terminé la película y nos fuimos para allá. Y llegamos, ¡ah, verano, qué maravilla, Londres, el verano! Al día siguiente empezó a llover. Llovió los dos meses hasta dos días antes de volvernos a Madrid. Estuvo lloviendo.
Vaya.
O sea, fue horroroso. Pero como estábamos metidos en el estudio, y bueno, pero fue increíble. Es que, ¡oh, qué verano! Aquí no se puede venir a veranear, ¿eh? No.
Vamos a compartir una vez más esa auténtica lección de historia que es la Puerta de Alcalá.
Es la Puerta de Alcalá, sí.
Ahí está viendo pasar el tiempo, la Puerta de Alcalá.
Una mañana fría llegó Carlos III. Con aire insigne se quitó el sombrero, muy lentamente bajó de su caballo, con voz profunda le dijo a su lacayo, ahí está, la Puerta de Alcalá. Ahí está viendo pasar el tiempo, la Puerta de Alcalá. Lanceros con casaca, monarcas de otras tierras, fanfarrones que llegan inventando la guerra, milicias que resisten bajo el no pasarán, y el sueño eterno como viene se va, y ahí está, la Puerta de Alcalá. Ahí está viendo pasar el tiempo, la Puerta de Alcalá. Un travesti perdido, un
puerta de Alcalá.
Escoltes Cocodril Club.
La miro de frente y me pierdo en sus ojos. Sus arcos me vigilan, su sombra me acompaña. No intento esconderme, nadie la engaña. Toda la vida pasa por su mirada.
El programa Revival de l'Albert Malla.
Mírala, 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 mírala. La puerta de
La Puerta de Alcalá, la tercera de les tres especials a la nostra madrina dels 30 anys en antena del Cocodril Club, Ana Belén. Podríamos haber dicho muchas más, pero las dos que me gustan más de ti no las has dicho, así que las pienso poner igual.
¿Y cuáles son?
Pues dime. Son A la sombra de un león.
Ah, pensaba decírtela.
Llegó con su espada de madera y zapatos de payaso a comerse la ciudad. Compró suerte en Doña Manolita y al pasar por la Cibeles quiso sacarla a bailar un vals como dos enamorados y dormirse marido. Gracias por haber venido a abrigarme el corazón.
Y Art de París.
Uy, Art de París. Claro, es que Mendo y Fuster hacen unas canciones muy, muy bonitas. Hoy me acuerdo perfectamente. Hace mucho que no la canto, Art de París, fíjate. Pero es una canción estupenda y me gustaba mucho cantarla en directo. Mucho, mucho, mucho. La he cantado mucho, sí.
Detrás de ese incendio que te mueve se esconde una ciudad de 2000 años. Detrás de ese incendio dice que solo existe el mar. Detrás de ese incendio que te mueve no queda ni un invierno ni un verano. Detrás de ese incendio dice que nadie puede escapar. Presiento que me aguarda ya el final del tiempo gris. Hoy he visto arder París sobre el fuego de tu espalda. Arde París, arde París, y en tu piel se para el tiempo. Arde París, arde París, arde París, arde París, y en tu piel se para el tiempo. Arde París. Arde París, arde París, y en tu piel se quema el
Es una preciosidad. Y bueno, luego hay otra. Yo también hago de disc jockey, ¿sabes? Y en mis, sí, y en mis sesiones a veces, bueno, a veces pongo derroche, porque todavía pongo lentos, y va muy bien como transición de lentos a rápidos el derroche.
El reloj de cuerda suspendido, el teléfono desconectado, en una mesa dos copas de vino, y a la noche se le fue la mano. Una luz rosada imaginamos, comenzamos por probar el vino, con mirarnos todo lo dijimos, y a la noche se le fue la mano. Si supiera contar todo lo que sentí, no quedó un lugar.
Pero también cuando están bailando rápidos pongo No me voy sin bailar. Me encanta. Me encanta.
Con esa big band.
Sí.
No es que yo esté borracha de anís, no me voy a quedar, oh, sin bailar. Por más que insistas, no voy a dormir, prefiero un dolor que estar junto a ti, no me voy a quedar, oh, sin bailar. Siempre ha sido triste y aburrido, te mueves como un oso en un laberinto. Que salga el sol si quieres salir, que me arrastren del pelo por todo Madrid, no me voy a quedar, oh, sin bailar.
Oye, Ana, y de las canciones que te ha dedicado Víctor, ¿cuál es tu preferida?
La primera que me dedicó fue Canción para Pilar. Todo el mundo en ese momento no sabía que me llamaba Pilar. Como nosotros empezamos nuestra relación muy en secreto y muy discretamente, pues Víctor hizo esta canción a Pilar pensando que nadie sabría que yo me llamaba Pilar. De hecho, hasta que se dieron cuenta, pasó tiempo, ¿eh? Y me gusta mucho esa canción. Me gusta mucho por cómo él me veía en ese momento, ¿no? Mm. Sí, sí, me gusta su manera, su mirada sobre mí. Y te digo más, tan es así que un día, debía ser un homenaje, que estábamos con Pilar Miró tal, y Pilar Miró contaba, dice, ¿y cuando Víctor sacó Canción para Pilar? Dije, ¡ay, Víctor, qué maravilla! Pero se me ha dedicado una canción. Me ha dedicado una canción a mí, ¡qué maravilla! Esto, claro, es porque hemos trabajado juntos, hemos rodado, ta, ta, ta. Hasta que me di cuenta de que Ana se llamaba Pilar también. Si Pilar contaba esa anécdota. Tan graciosa.
Es una canción, además, con mucha fuerza, ¿eh? Vamos a recuperarla.
Sí, sí, es muy, muy bonita canción.
En medio del camino me senté quemé las naves, me olvidé de pensar y en el vacío nació esta canción para Pilar. Como el viento y el mar, como el pájaro ama su libertad, como el vino y la sal, como el aire y el pan. Así es Pilar. Ella es la soledad, es un volcán, es algo más. Es el bien y es el mal, y es la mano que araña mi voluntad.
Aquesta canció per a Pilar, original de 1971, és la que més li agrada a Ana Belén de totes les que li ha escrit, de totes les que li ha dedicat la seva parella, Víctor Manuel.
Ah, y luego había una canción, nada sabe tan dulce como su boca, me gusta mucho también.
Nada sabe tan dulce como su boca. Me transporta una nube cuando me toca. La estela de su cuerpo te abre camino como una antorcha. Tempestades desata mientras escapa sobre su escoba. Nada sabe tan dulce como su boca. Tan solo alguna cosa que no se nombra. Algunas veces paso por el mercado y le traigo rosas. O la miro despacio de arriba abajo y se van las horas. Soy un héroe, lo sé, es fácil como pueden ver. Colgarse con esa mujer, pisar por donde pone el pie. ¿Qué podría contar que no imaginéis? Mi patria, mi bandera, mi segunda piel, el lugar donde quiero volver.
Pero había una canción que, ¿cómo se titulaba? Que decía el estribillo, todas son como tú, pero no te pareces a ninguna.
Sí, todas son como tú. ¿Es en esa canción en la que Víctor dice, si no fueras tan vaga, trabajarías menos?
Trabajarías menos, exacto.
¿Qué quiso decir con eso?
Pues mira, quiso decir que yo toda la vida he dicho, ay Dios, que tendría que haber hecho esto. Yo tendría que haber hecho lo otro, yo tendría que haber, sí, haber estudiado más inglés. Y yo decía, pero soy un poco vaga, yo soy vaga. Y entonces Víctor escribió eso en una canción. Si no fueras tan vaga, trabajarías menos. Porque él sabía que yo no he dejado de trabajar nunca, nunca, nunca. Bueno, ni él ni yo hemos, lo que hemos hecho en esta vida, aparte de pasárnoslo muy bien y muy bien con nuestro trabajo, ha sido eso, trabajar, 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 trabajar.
Si no fueras tan vaga, trabajarías menos. De ti debo la luz, si mi acera está oscura. Todas son como tú, pero no te pareces a ninguna. De ti debo la luz, si mi acera está oscura. Todas son como tú, pero no te pareces a ninguna.
Ana, ¿y qué canción te hubiera gustado escribir, que no sea de Víctor, que sea de cualquier intérprete y de cualquier época?
Cualquiera de las buenísimas. Lo que ocurre es que ni siquiera lo he pensado. Yo sé lo que cuesta escribir una canción. Yo sé lo que cuesta la creatividad, porque estoy al lado de una persona que escribe. Y yo sé, cuando una canción viene fácil, porque has encontrado ahí un hilo, una historia, una frase, pero luego desarrollarla, tal. Yo lo sé, porque Víctor me ha ido haciendo partícipe de cada una de las... Escribía una línea y me la enseñaba, ¿qué te parece esto? Que, o sea, entonces nunca se me ha ocurrido pensar, pues yo hubiese escrito. No, porque yo sé lo difícil que es. Y si yo no he escrito... Es porque Dios no me ha mandado por ese lugar. Hay tantas canciones maravillosas.
Era una manera de decir, dime una canción que te guste mucho.
Buah, pues una canción que me guste mucho es... Por ejemplo... de los Beatles. ¿Podemos decir algo de los Beatles?
¿O quieres que nos...? Fíjate que te lo estabas pensando mucho y estaba a punto de decirte, vamos a escuchar la que me dijo Víctor Manuel cuando le hice la misma pregunta hace unos años.
¿Y qué te dijo?
Yesterday de los Beatles.
Ah, Yesterday. Bueno, yo no te voy a decir Yesterday, pero sí te voy a decir Let It Be, por ejemplo.
Me dijo varias de los Beatles y Eleanor Rigby, creo recordar también.
Y una última pregunta, Víctor, que también hacemos a todos tus compañeros de profesión. ¿Qué canción te hubiera gustado escribir?
Tantísimas, pues bueno, todas las de los Beatles, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, pero bueno, por escoger una, sí. Yesterday.
¿No? Que además creo que es una de las más versionadas de la historia.
Yesterday o Eleanor Rigby, cualquiera de ellas, ¿no? Son canciones prodigiosas.
Bueno, Eleanor Rigby, mira, esa es una canción. Mira, te voy a decir Eleanor Rigby, más que Let It Be.
Sí, aquellos violines, ¿eh?
Sí, no, y me parece que tiene un pozo, que hay ahí como una tristeza ancestral, ¿sabes? Me parece una canción que, aparte de lo que cuenta, es que sugiere tanto. Sí, Eleanor Rigby, te digo, sí.
Además, según parece, el padre Mackenzie de la canción existió de verdad.
Sí, eso he leído, han contado, sí.
Ana, ha sido un auténtico placer. Muchísimas gracias por atendernos, por compartir estos 30 años de radio, de comunicación, de amistad y de música, por supuesto.
Pues muchísimas gracias a ti, que lo celebréis, que estos aniversarios son muy importantes, por lo que hablamos antes, de la fidelidad, de lo no efímero. Entonces, celebradlo con mucha alegría, que continuéis, que nos sigamos escuchando, viendo, y mucha salud para todos.
Un abrazo, recuerdos
igualmente,
a Víctor.
Igualmente, se los daré.
Mucha venga. Suerte, venga.
Gracias, igualmente para vosotros. Un beso.
Un beso, adiós, Ana.
Chao.
Cocodril Club. El programa Revival de l'Albert Malla.
Up the rice in the church where a wedding has been. Lives in a dream, waits at the window, wearing the face that she keeps in a jar by the door. Who is it for? All the lonely people, where do they all come from? All the lonely people, where do they all belong? Father Mackenzie, writing the words of a sermon that no one will hear. No one comes near, look at him working, darning his socks in the night when there's nobody there. What does he care? All the lonely people, where do they all come from? All the lonely people, where do they all belong? Ah, look at all the lonely people. Ah, look at all the lonely people. Eleanor Rigby died in the church and was buried along with her name. Nobody came, Father Mackenzie, wiping the dirt. We'll be right back.
Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.